Buenas tardes, amigos, amigas. Este es la, podríamos decir, el último módulo de o mesa de esta jornada bastante extensa de hoy día. Solicitamos a los amigos, amigas, compañeros y compañeras que están afuera que se puedan incorporar a este auditorium para poder dar inicio a esta última parte de la jornada. Como información, plantearle de que a través de DICOEX, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Consulado, se está entregando un material, más bien de saludo, podríamos decir, un bolsito, un gorrito con la bandera chilena, una chapita, que bien nos hace sentir cerquita de Chile, y que también lo están registrando, o sea, nuevamente se registra, pero para quedar como en la base de datos del consulado y de los asistentes a esta reunión. Uno de los temas que sin duda son fundamentales, que cuando conversamos con DICOEX y con el consulado, ¿cierto?, era poder, en el marco de este encuentro de trabajador y trabajadora, aprovecharlo para poder desarrollar lo que se ha denominado diálogo participativo. Y en este sentido, ¿cierto?, esta parte de este encuentro lo van a exponer nuestro nuevo cónsul general en Madrid, Antonio Pena, que llegó ahora hace poco, en enero de este año, incorporándose, y obviamente con quienes ustedes, nuestras asociaciones, nuestros compatriotas que viven no tan solo en Madrid, sino que en todo el territorio donde él tiene la investidura, ¿cierto?, que él lo va a explicar, de primera fuente, ¿cierto?, el poder tener esa relación con nuestros compatriotas y con las asociaciones. Y también, sin duda, que Antonio Kaiser, como subdirector de la Dirección, ¿cierto?, para Comunidades de Chilenos en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores. Yo brevemente voy a decir lo siguiente. Uno de los temas que siempre nosotros como chilenos, y yo lo digo desde la experiencia del trabajo social y comunitario, siempre demandamos y muchas veces nos quejamos de todo, pero nos cuesta muchas veces poder elaborar y construir propuestas que permitan, ¿cierto?, acercar puentes. Y siempre nos sentimos excluidos, marginados, o que alguien puede que no nos dé los espacios. Y yo creo que este es el espacio, uno de los espacios que también permite ir corrigiendo los propios déficits que los propios estados o los propios gobiernos tienen. Entonces, cuando se convocó a esta iniciativa de poder tener este diálogo participativo, obedecía aquello. O sea, ¿cómo corregimos? Aquí no es que se vaya a resolver la vida nuestra, pero sí se generan los puentes que obviamente todos demandamos. Porque para poder hacer incidencia en los temas que todos demandamos en función de las transformaciones, los cambios, la incorporación de nuestras apuestas políticas, entonces necesitamos también de asociaciones, de organizaciones en su diversa composición, pero sobre todo de actores y actoras, ¿cierto?, que influyan y vayan tomando el pulso a las necesidades que obviamente ustedes tienen. Entonces, hoy día yo creo que nosotros estamos abriendo, y lo digo también desde la misión diplomática, este espacio de diálogo directo con nuestras comunidades. Y eso yo creo que habla también de una forma de hacer distintas las cosas, que obviamente que necesitamos de ustedes, que necesitamos escuchar sus voces y también nosotros también asumir esto como una tarea de Estado, de gobierno, en el caso de la responsabilidad que por lo menos a mí me compete y que creo que interpreto a la mesa. Yo quiero dejar con usted entonces a nuestro cónsul Antonio Pena y le damos un fuerte aplauso, ¿cierto?, para iniciar estos diálogos participativos de DICOEX.
Mil gracias, Cristian. Primero que nada, yo creo que el aplauso le corresponde a Cristian, porque Cristian en realidad se ha deslomado por esta reunión. Estoy admirado por tu capacidad, estoy admirado por la gente, la motivación que tienen para haber venido para acá a participar, porque estamos tratando temas muy, muy importantes. Y sin desmerecer ninguno, yo quería empezar de una forma más o menos distinta, en cierta manera concentrándome en el matorral, para que después mi tocayo Antonio Kaiser les dibuje el bosque. Como tal, como decía Cristian, yo asumí el consulado general a partir del 16 de enero y tengo experiencia consular bastante en mis 33 años de servicio y me siento afortunado y bendecido porque yo todavía tengo mística. Yo creo en esto, creo en la gente y además que yo soy un chileno en el exterior. Yo salí de Chile a los 8 años de edad, estuve 10 años en esta ciudad, sé lo que es ser chileno al otro lado del mostrador, sé qué es lo que pasa cuando un consulado se equivoca y le otorga a uno un pasaporte que termina, que si yo en esa época eran los grises, detenido en la frontera sin poder entrar a España, teniendo 16 años, sé lo que es llamar a un consulado que el cónsul me mande a cierta parte porque no son las horas de llamar. Yo les puedo decir que eso ha sido una fuerza motivante dentro de mi carrera. Yo me siento parte de las colectividades donde he tenido el privilegio de ser cónsul y por lo tanto que sí me considero uno más que está dedicado a su trabajo, cree en lo que está haciendo. Pasando un poquito más a materia después de esta pequeña introducción, quería decirles que el consulado, por lo que yo he percibido y por lo tanto que sí, mi diagnóstico es el que está enmendando el rumbo del consulado. Percibí que era un consulado distante a la gente, que era un consulado que sido donde era engorroso hacer trámite, donde nunca le contestaban el teléfono, que le decían que si yo, mire, sus requisitos son estos, que si yo y mañana le decían sus requisitos son estos otros, llevando a frustración y rabia. Cada uno de ustedes son seres humanos y son mis compatriotas, por lo tanto el servicio tiene que ser de excelencia para ustedes y en ese sentido he dotado y sigo ampliando un manual de procedimiento para el consulado para que el personal local tenga súper claro qué es lo que hay que hacer, cuáles son los requisitos. Entonces, cuando alguien pregunta, no empiezan a inventarla, sino que le entregan la información. Eso es lo que son los servicios. Lo que es relación con la comunidad, como les decía antes, yo percibí que no hay mayor relación del consulado con la comunidad. Yo, lamentablemente, en otros lugares me he encontrado, he reemplazado funcionarios que estaban convencidos de que eran vacas sagradas sentadas en una torre de marfil. Y ese es el enfoque más equivocado que se puede hacer. Cada uno de ustedes es muy valioso, es un universo en sí, y tenemos algo en común. Somos chilenos, y los que no son chilenos son amigos de Chile. Y estamos aquí para trabajar. Yo he intentado, y voy a seguir intentando, comunicarme al máximo con todos ustedes. El cónsul general que les habla no da citas. El que llega habla conmigo, las puertas están abiertas 24 horas al día, 365 días al año. El que me necesita, el que necesita los servicios del consulado, cuenta con ellos desde ya. En la parte de comunicación he establecido una página en Facebook, nada en Twitter porque le tengo un poquito pánico a 125 caracteres y como de repente me caliento puedo escribir cualquier tontera. Entonces he empezado una cadena de mails que ahora, por ahora, que se está restringida a las asociaciones. Hemos reconstruido la lista de organizaciones que nosotros tenemos conocimiento como consulado, ya que el primer mail que mandé, que se dio el 60% de los mails que existían en ese listado, rebotaron. Lo hemos ido modificando. Procuro mandar información lo más a menudo posible. Y estamos en proceso de liberar la información de mails para uso exclusivo del cónsul, no del consulado. Todos los mails de todas las personas que han ido al consulado y han efectuado gestiones y han dejado su mail a través de nuestro sistema de atención en línea. Santiago nos va a suministrar esto con el propósito de que tengamos una comunicación mucho más directa. ¿Y por qué necesitamos una comunicación mucho más directa? Porque el consulado general en Madrid tiene una jurisdicción que va desde La Coruña hasta La Palma de Gran Canaria. Chile dividió la península ibérica, ya la parte de España la dividió en dos. Tenemos dos consulados de profesión, uno en Barcelona y otro en Madrid. El consulado en Madrid tiene 7 consulados honorarios dependientes que, por evaluación mía y concordancia con el Ministerio de Relaciones Exteriores, esa red de consulados honorarios no ha dado el ancho. De hecho, todos ustedes saben, nosotros tenemos Badajoz, acéfalo, Gijón, acéfalo, Sevilla en vías de cerrar y acéfalo, tenemos Córdoba, acéfalo, tenemos un Málaga sobrecargado, Pero la intención de Santiago es darle una, se le ha propuesto y está, digamos, en vía de aprobación, espero, una propuesta por medio de la cual se van a ampliar las redes de los consulados honorarios, se van a nombrar nuevos cónsules honorarios, se procurará asignar a cada uno de esos cónsules honorarios una persona entrenada por nosotros en Madrid. Se van a establecer valijas consulares una vez a la semana con el propósito de aquellas personas que requieren ciertos materiales, por ejemplo, certificado de registro civil, etcétera, los puedan pedir en esos consulados honorarios y nosotros los emitimos aquí en Madrid, nosotros los llevamos a ser legalizados ante el Ministerio de Asuntos Exteriores y los tiramos por valija a cada uno de los consulados con el propósito de que los interesados los retiren. Eso en parte. Y básicamente quisiera concluir estas palabras porque vamos a interactuar con Antonio. Yo quisiera pedirle a ustedes que sean mis mensajeros. Díganles que enfrentamos muchos desafíos como chilenos, pero que tienen un consulado general que está dispuesto a trabajar con ustedes y que está abierto a ustedes sin censuras. Usen nuestra página de Facebook, yo les contesto todos los mensajes. Yo a veces hasta retruco los comentarios que colocan, pero no le aplico censura. Creo en la diversidad y cada uno, como dije, de ustedes, como dije antes, es un universo. Por lo tanto, los invito a que nos unamos todos para poder enfrentar no solamente el desafío del voto, que es un desafío enorme, sino también el desafío de mejor llevarnos dentro de una comunidad, de poder identificar las situaciones que afectan a compañeros nuestros, a compatriotas nuestros que están en dificultades y nosotros podamos actuar lo más rápido posible. No esperar a que esta gente se queje o que esta gente presente problemas de los cuales no los va a poder ayudar nadie. Así que con esas breves palabras, cedo la palabra a Antonio.
Nos dejamos a Antonio Kaiser. Una modalidad para que lo tengan también previsto, va a exponer, ya lo hizo Antonio Pena, después Antonio Kaiser, van a compartir algunas opiniones y obviamente todos los asistentes que están acá, que son de España, de las distintas asociaciones, pero también de otras comunidades de Europa, como está DICOEX, también ustedes pueden todos consultar y ahí Antonio dará respuesta a los temas.
Gracias, Cristian. Yo me sumo a las palabras de Antonio. Felicitar a Cristian Cuevas realmente por el esfuerzo, por el trabajo que ha realizado. Sabemos que esto cuesta mucho, así que un fuerte aplauso para Cristian. Bueno, amigas y amigos, muchos nos conocemos, hemos estado en varios encuentros, en Santiago, en Bruselas, en algunos diálogos también en Suiza, por lo tanto me siento acá como en familia y en la confianza de poder conversar temas que para nosotros como DICOEX y como Ministerio de Relaciones Exteriores son muy relevantes y muy importantes. Estamos, ustedes saben, tratando de avanzar en temas que sean sustantivos y dejen huella en el tiempo, a poder construir una política más permanente y más estable hacia nuestros chilenos en el exterior. Ese es nuestro desafío. Voy a hacer una pequeña presentación con cuatro temas que a nosotros nos parecen de suma importancia. Uno, el voto en el exterior. Si quieres, vamos. Dos, el tema de la participación ciudadana. Tres, el tema de políticas públicas. Y cuatro, los programas de DICOEX. Vamos a partir con el tema del voto en el exterior, que es un tema para nosotros de suma importancia y muy relevante. Quizás el hecho más relevante en los últimos 24 años hacia nuestros chilenos en el exterior. Todos sabemos que esto era un gran anhelo de nuestras comunidades, un gran sentimiento, y dieron una gran lucha para lograr este tema. No es un logro nuestro, sino que es un logro de ustedes, porque ustedes fueron los que mantuvieron este tema en la agenda, mantuvieron este tema en la discusión durante los últimos 24 años. Así que yo les doy las gracias por eso, por la paciencia y por la fuerza que colocaron en este tema durante tanto tiempo. Así que un fuerte aplauso para ustedes, porque de verdad es una gran conquista. saludar también acá a Díaz Mena, nuestra presidenta de Chile Somos Todos, a la red, Víctor Sáez, a Lucio Pará, que estás por ahí, y a tantos amigos que también, y a todas las asociaciones españolas que están aquí presentes, que de verdad fueron parte de este logro, y yo soy testigo de cómo trabajaron para que efectivamente el voto se convirtiera en una realidad. Ustedes saben, y lo dije en la mañana, una de las primeras iniciativas de la presidenta cuando asumió su gobierno fue liderar y lograr que finalmente se estableciera la reforma constitucional sobre el voto en el exterior. Algunos de ustedes estuvieron presentes ahí, parece que tú estuviste presente, ¿no? No, pero fue una... Estuviste ahí, bueno, fue una jornada, Lucio estuvo presente ahí ese día. Fue una jornada realmente hermosa en el sentido de que se cristalizó este gran logro, y la presidenta promulgó esta reforma constitucional que da en forma bastante fuerte y sustantiva, consagra este derecho, ni más ni menos que en la Constitución de la República. El texto de la reforma, si podemos ir avanzando si quieres, bueno, está ahí arriba en la lámina, un artículo único, que básicamente lo que señala este artículo es, establece el sufragio de los chilenos en el exterior y establece que a través de una ley orgánica constitucional se va a regular el proceso de inscripción y de votación, del proceso de votación en el exterior. Por lo tanto, es un texto bastante corto, pero sustantivo y claro en consagrar este derecho plenamente en nuestra Constitución. Vamos avanzando, si quiere. Como ustedes saben, en el exterior viven aproximadamente 900.000 chilenos actualmente, de los cuales, según nuestras estimaciones, 420.000 están en condiciones de ejercer su sufragio. Hay que tener presente también que acá hay se estableció un requisito de avecindamiento del año 2005, producto de la reforma constitucional que se realizó ese año, para salvar un bien mayor. Lamentablemente hubo que también ceder en un aspecto sumamente importante que fue el requisito de avecindamiento, que los hijos de chilenos nacidos en el exterior tienen la nacionalidad, pero no tienen la ciudadanía. Por lo tanto, no pueden ejercer el derecho a voto si es que no cumplen con este requisito, que es básicamente estar un año en Chile, no un año interrumpido, sino es un año sucesivo y una sumatoria en el tiempo. ¿Dónde están nuestros compatriotas? Principalmente nuestros compatriotas están hoy día en 15 países en el mundo. En esos 15 países está el 92% de los chilenos. Ustedes los pueden ver ahí. Argentina lidera esta gran presencia de chilenos con casi el 44% de los chilenos en el exterior. Lo sigue Estados Unidos y termina con Canadá, Noruega y Suiza. Son los últimos tres países de estos 15. En total, son aproximadamente 820.000 chilenos que viven en estos 15 países que aparecen ahí en la lámina. Son donde están concentrados con mayor fuerza nuestros compatriotas. Como ustedes saben, la reforma constitucional estableció que el proceso se va a regular a través de una ley orgánica constitucional. El proyecto está bastante avanzado, está en su etapa final de definición, y en líneas gruesas lo que establece este proyecto regula primero el mecanismo de inscripción, segundo, establece la modalidad de sufragio, y cuatro, establece un principio que nosotros un principio que nosotros siempre fuimos bastante majaderos, por decirlo de una manera, de acercar las urnas a los votantes. Para nosotros como Cancillería y para el Ministro de Relaciones Exteriores, que lo planteó en distintos encuentros y diálogos, un principio que vamos a velar y vamos a hacer presente siempre, es que ojalá los centros de votación estén lo más próximo de las presencias significativas de chilenos. La ley orgánica constitucional va a establecer la movilidad de inscripción, que en el fondo ustedes saben es un cambio de domicilio, porque todos los chilenos a partir de la reforma constitucional del 2005, con la inscripción automática, están automáticamente inscritos en el registro electoral. Pero como esta es la primera vez que se realiza un proceso en el exterior, es necesario hacer un cambio de domicilio. ¿Qué significa esto? Que en el fondo es establecer su domicilio en el exterior. Si usted está en París, decir, yo vivo en París, en tal parte, para los efectos de constituir esas circunscripciones. Esto va a ser un proceso que se va a hacer una sola vez, pero que es necesario hacerlo porque no hay un padrón de chilenos en el exterior. Y con este proceso lo que se va a hacer es constituir ese padrón con este cambio de domicilio que ustedes van a tener que realizar en distintas alternativas que se van a plantear a través de la ley. Uno, a través de una clave única, que esperamos tener implementada en agosto de este año. ¿Qué va a significar esto? Que cuando ustedes vayan al consulado a hacer un trámite a partir de agosto de este año, les van a entregar una clave. Con esa clave ustedes, entre otras cosas, van a poder tener acceso a una serie de servicios públicos que están en Chile para hacer algunos trámites. ¿Qué tipo de trámites? Sacar certificados de distinto tipo, etcétera. Pero además de esos trámites, van a poder hacer su cambio de domicilio. Ahora, lamentablemente, para obtener la clave, van a tener que ir al consulado para obtenerla, porque es una clave que se obtiene en forma presencial. Pero cuando tengan esa clave, van a poder hacer un sinnúmero de trámites que están establecidos, como obtener algunos certificados y otro tipo de trámites que están también ahí en una página especial, y además poder realizar este cambio de domicilio. También se va a poder hacer en nuestros consulados este cambio de domicilio, también en Policía Internacional, cuando salgan de Chile o ingresen a Chile, y obviamente también en el Servicio Electoral de Chile, en cualquiera de sus oficinas. La modalidad de sufragio va a ser en forma presencial, en locales habilitados y con material electoral tradicional. O sea, va a ser la misma elección, va a ser la misma forma en que se hace en Chile, la votación en Chile, con lápiz y papel. Y los locales van a ser, sobre todo en estos 15 países, por lo menos en estos 15 países, van a ser en locales habilitados y especiales. Ni uno de nuestros consulados reúne las condiciones para ser un local de votación. Un ejemplo, el propio consulado acá en Madrid, que está en un quinto piso, sería imposible establecer ahí un local de votación. Por lo tanto, van a haber locales especiales y además de eso, vamos a buscar establecer locales en los lugares donde hay presencia significativa de chilenos. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en Neuquén hay 80.000 chilenos aproximadamente, y están dispersos en distintas localidades y ciudades que están a mucha distancia de la sede consular, que es Neuquén. Por lo tanto, vamos a establecer ahí locales de votación, ojalá lo más próximo a donde están los chilenos en forma significativa. Ahora, un tema importante es que si no hacen el cambio de domicilio, y eso lo quiero, no van a poder votar. O sea, aquí es esencial hacer este cambio de domicilio. Muchos de ustedes están asimilados a Recoleta, aparecen en sus domicilios donde hicieron el último trámite de la cédula de identidad y lo asimilan a ese domicilio. ¿Cuáles son algunos datos importantes? ¿Qué significa esto en definitiva? Que el domingo 2 de julio va a ser la primaria presidencial. Bueno, la reforma también establece que ustedes están habilitados para participar de la primaria presidencial del año 2017. Ustedes saben que la ley electoral establece que los pactos o los partidos pueden someter sus candidatos a un proceso de primaria para elegir al candidato final que los va a representar. Ustedes saben que la elección es el domingo 19 de noviembre y la segunda vuelta el 17 de diciembre. Otras fechas importantes son que el 2 de mayo, según vencería el plazo para que, hablando del tema de las primarias, el 2 de mayo vence el plazo para que los partidos políticos y los pactos definan el tipo de primaria a la cual se van a someter. Esto es una potestad propia de los partidos y de los pactos respectivos de establecer si van a ser militantes, van a ser militantes más simpatizantes, etcétera. Eso se lo tienen que establecer los propios partidos políticos, que forman parte del pacto y en el cual se someten a este proceso de primaria. El último día para solicitar, este dato es sumamente importante, el último día para solicitar el cambio de domicilio electoral para la elección presidencial sería, descontando el tiempo, son 120 días antes, el 21 de julio. Y el 20 de octubre el registro electoral debería publicar el padrón final de votación. Esas son un poco algunas fechas que van a estar consideradas. Eso respecto a la ley, respecto al tema del voto en el exterior, que es un desafío tremendo que tenemos por delante, un desafío que necesariamente tenemos que asumirlo en conjunto. Cuando digo en conjunto, sobre todo con nuestras asociaciones, que van a ser muy importantes en este proceso, de poder sensibilizar y poder, ojalá, incentivar este proceso de inscripción de cambio de domicilio, que va a ser sumamente importante cumplirlo, porque si no lo hacen, no van a poder votar. Y ahí ustedes van a jugar un rol relevante en poder promover a través de sus redes, de sus mecanismos, este proceso de cambio de domicilio. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es un desafío grande en lograr que participe la mayor cantidad de gente. Las cifras en general de los procesos comparados no son positivos, son bajas en el exterior. En general, los procesos que se han dado han sido bastante baja la participación de los residentes en el exterior de otros países. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos un desafío de romper un poco una cierta inercia en este proceso de voto en el exterior. Y ahí cada uno de ustedes puede jugar un rol sumamente importante de liderazgo y de impulsar a que los chilenos que viven en sus respectivas ciudades y zonas donde ustedes viven, ojalá se inscriban. Vamos a pasar a otro tema también relevante, que es el tema de la participación ciudadana, que es un tema que como TICOEX hemos estado impulsando desde un primer momento para nosotros, y también recogiendo las propias demandas de ustedes también, del encuentro de octubre, del encuentro de Bruselas, en crear mecanismos más institucionales de participación. Hasta hoy día básicamente lo que existía era un mecanismo más bien que dependía de la voluntad tanto de las asociaciones como de los cónsules. No había un mecanismo institucional de participación. Lo que quisimos hacer es crear, tal como existe en Chile, porque lo que está detrás de esto también, es ir creando las mismas condiciones que existen en Chile de funcionamiento y los derechos que tienen los ciudadanos cuando viven en Chile. Y lo que hicimos fue proponer, a partir de lo que ustedes nos plantearon, dos mecanismos nuevos de participación. Uno son los cabildos ciudadanos territoriales, que es un tema que estamos impulsando, que ya está en la norma de participación ciudadana del Ministerio de Relaciones Exteriores, y que va a ser un espacio que va a funcionar en cada uno de los consulados nuestros alrededor del mundo. Va a ser un espacio de encuentro y de participación institucional entre los consulados y nuestras asociaciones y también los ciudadanos en general que viven en el exterior. Es un mecanismo que está establecido en la norma y estamos haciendo próximamente también una consulta ciudadana para buscar el mecanismo que resuma de la mejor manera posible cómo van a funcionar estos cabildos ciudadanos. Esta consulta la estamos lanzando, yo creo, de aquí a la próxima semana. Y entre los temas que también vamos a preguntar, a petición de algunos amigos y amigas que viven en el exterior, va a ser también el nombre de este instrumento. Queremos también preguntarle cuál sería quizás el mejor nombre que consagra este espíritu de participación ciudadana. Por lo tanto, esta consulta va a estar disponible, yo creo, a partir de la próxima semana. Es una consulta bastante corta y yo los invito a que nos ayuden a difundirla y ojalá la puedan responder el máximo de personas. El otro instrumento es el Consejo de la Sociedad Civil, que es un instrumento que funciona en el Ministerio de Relaciones Exteriores. En cada uno de los ministerios, en realidad, de Chile, hay un Consejo de la sociedad civil. Esto está establecido en la ley 20.500 y establece que deberá existir un consejo de la sociedad civil en cada uno de los servicios y ministerios del Estado de Chile. Y por primera vez en este consejo van a existir dos representantes de los chilenos en el exterior. El consejo está formado por 32 miembros en distintas temáticas y áreas de trabajo, el tema de género, el tema de desarme, etc. Y uno de los temas de funcionamiento de este consejo va a ser el de los chilenos en el exterior. Cabe señalar que los chilenos del exterior hay solamente dos estamentos que tienen dos representantes, y uno de ellos son los chilenos en el exterior. Por lo tanto, va a haber un proceso de inscripción de organizaciones que quieran postular a algún nombre o alguna persona a este consejo. Próximamente, cuando digo próximamente, estoy hablando de los próximos 15 días, esperamos publicar en la página del Ministerio el instructivo para determinar la forma en cómo se va a realizar este proceso de elección de los miembros del Consejo de la Sociedad Civil. Bueno, aparte de eso, existen los métodos tradicionales, los diálogos participativos, que estamos aquí hoy día haciéndolo, la consulta ciudadana, que vamos a lanzar una hora en los próximos días, que esperamos que nos puedan ayudar a que tenga una alta participación. Ojalá igual como la que hicimos a principios del año pasado, a mediados del año pasado, donde tuvimos más de 8.000 participantes en esa consulta, y queremos que ojalá ustedes nos puedan ayudar a promoverla. El otro ámbito de trabajo que estamos impulsando como DICOEX es el tema de las políticas públicas. Lo que queremos acá es poder establecer una política de Estado permanente y sustentable hacia los chilenos en el exterior. Ustedes saben que la presidenta Bachelet, en su mandato anterior, creó lo que fue el Comité Interministerial para las Comunidades Chilenas en el Exterior, y nosotros quisimos replicar este instrumento. Se volvió a constituir el 15 de diciembre del próximo año. Hemos tenido ya cuatro mesas de trabajo de este comité. Está conformado por todas las subsecretarías del Estado, y lo preside el subsecretario de Relaciones Exteriores, y DICOEX ahí es la unidad técnica, la secretaría técnica de este consejo. En el último de ellos estuvieron exponiendo nuestras comunidades chilenas en el exterior, estuvo Aida, estuvo Lucio por allá, estuvo también gente de Astu Botovolar y también gente representante de los estudiantes becarios en el exterior. Y estamos en la etapa final de hacer un informe de estas sesiones que tuvimos, y esperamos tenerlo de aquí antes del 21 de mayo para poder entregarlo a los subsecretarios para evaluación de ellos y poder también planteárselo en algún momento a la propia presidenta para ver algunas líneas de acción y de trabajo que nos permitan hacer un levantamiento de programas, acciones o políticas públicas permanentes en los temas que a ustedes les interesan en el ámbito de los chilenos residentes en el exterior. Finalmente, contarles los principales programas y actividades de DICOEX. Tenemos un programa que realmente nos tiene muy orgulloso y nos gratifica mucho, que es Revisitando Chile. Este programa es un programa que nace el año 2001, hasta la fecha han participado 24 grupos, y su objetivo es traer adultos mayores de los países fronterizos, Argentina, Perú y Bolivia, que no han podido venir a Chile en los últimos 20 años por razones económicas. Es realmente emocionante ver cómo estos compatriotas, estos amigos que durante tanto tiempo no han podido visitar Chile, lo pueden hacer, y la emoción que significa volver a sus lugares donde nacieron, recorrer las calles en las cuales jugaron. Es un programa que nos llena de orgullo y lo vamos a seguir impulsando. Hay más de 700 beneficiarios que se han visto gratificados y han podido visitar Chile cuando no lo pueden hacer durante tanto tiempo. Estamos impulsando los diálogos participativos, que durante el gobierno actual hemos visitado más de 14 ciudades, Argentina, Estados Unidos, Paraguay, Uruguay, Suiza, Bolivia, y más de 2.250 personas que han podido participar de estos diálogos. Están también los fondos concursables, que otro instrumento que acaba de cerrarse su periodo de postulación el 16 de abril, es un programa que también nace el año 2004 y que busca justamente que nuestras organizaciones puedan presentar proyectos para financiar iniciativas, actividades que ellos quieran presentar. Como les dije, se cerró este proceso el 16 de abril, estamos en proceso de revisión del cumplimiento de las bases de cada uno de los proyectos que postularon, así que estamos muy contentos porque postularon un número importante de asociaciones y de distintas partes del mundo con proyectos también de distinto orden. Finalmente, durante el presente año vamos a impulsar un nuevo registro de los chilenos en el exterior con el objetivo de actualizar un registro que se hizo el año 2003-2005 para justamente saber quiénes son nuestros compatriotas, cómo viven, qué piensan, cuáles son sus anhelos, cuáles son sus problemas y cuáles son los desafíos que tenemos en este ámbito. Es un registro que también nos va a servir para poder establecer con cierta claridad dónde se concentran principalmente los chilenos y nuestros compatriotas en el exterior. Eso es básicamente la presentación. Yo quedo a disposición de ustedes para que nos puedan preguntar, nos puedan realizar las consultas que estimen pertinentes. Muchas gracias.